Los hijos de Israel han estado en el desierto ya por cerca de 39 años y comienzan a moverse hacia la tierra prometida. Estamos llegando ya al final de esta larga travesía por el desierto. María o Miriam ha muerto. Aarón ha muerto. La mayoría de los que salieron de Egipto, que tenían 20 años en el momento que dejaron Egipto, están muertos. Y al moverse hacia la tierra, han circunvalado la tierra de Edom. Ellos están viniendo sobre la parte este del Mar Muerto, al norte aproximadamente. De hecho, cuando hacen su primera incursión en la tierra, esta será en tierra de Jericó, la cual está en la región norte del Mar Muerto. Pero ellos han circunvalado Edom y están viniendo hacia la tierra prometida. Están tratando con los moabitas, los amonitas, que viven en la zona norte. La parte sur era Edom, el norte de Edom era Moab. El norte de Moab eran los amonitas. Así que ellos hacen un círculo claro alrededor y vienen desde otra dirección. Debió haber sido un tremendo viaje con tantas personas. Bueno, eran más de 1,500,000 de personas. De seguro una experiencia realmente interesante. Así leemos en el capítulo 21, comenzando en el versículo 1, que nos dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Es que era una ruta difícil, un camino largo alrededor, en lugar de venir directamente a la tierra, y eso desalentaba al pueblo, esta ruta tan extensa. Esto fue producto de rodear la tierra de Edom. Así que fueron golpeados por los cananeos y dijeron, Dios, ayúdanos y los exterminaremos. Y Dios los ayudó y los exterminaron. Dios los ayudó y los exterminó. Dios los ayudó y los exterminó. Ahora hacen este gran compás, es decir, esta vuelta alrededor de Edom para no pasar a través de él, viniendo al valle escalonado por el Mar Muerto, pasando por allí. Y habló el pueblo contra Dios, nos dice en el versículo 5, y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nuevamente se están quejando contra Dios. Le dicen, ¿por qué nos has traído fuera de Egipto? ¿Para morir en el desierto? No tenemos pan, no tenemos agua, estamos enfermos de este maná. Esto es un pan dietético. Ahora, en toda circunstancia de vida, hay cosas de las que usted se puede quejar. Estoy seguro que si usted quiere, usted puede encontrar quejas acerca de cualquier situación que usted enfrenta. Así también, en cada situación que usted enfrenta, puede encontrar algo por lo que estar agradecido. Hay personas que en cada situación siempre están buscando de qué quejarse. Hay quienes en cada situación buscan aquellas cosas por las cuales puedan dar gracias. En otras palabras, hay personas que siempre están buscando el lado correcto. Y hay personas que buscan el lado turbio de la vida. Personas quejosas, quejosas crónicas. Personas que crónicamente se quejan y otras que crónicamente dan gracias a Dios. Esto se vuelve un patrón en la vida de una persona. Ahora, es la voluntad de Dios, estimado oyente, que su patrón sea el de dar gracias. Así dice la Biblia, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versículo 18, de la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses. Y sí, Dios quiere que usted viva una vida agradecida. Dios quiere que usted aprecie todo lo que Él ha hecho por usted. Es verdad que el maná se volvió, sin lugar a dudas, una cosa muy monótona. Era una especie de comida blanda, pero con todo, era nutritiva en extremo. Todo lo que ellos necesitaban para sustentarse estaba en él, en lo que respecta a vitaminas, minerales y demás. Era una especie de comida, una especie de excelente comida, comida de ángeles. Aún así, la gente escogió quejarse en lugar de darle gracias a Dios. Ellos decían, oh Dios, tú eres bueno, tú no has fallado, el maná está allí cada mañana. Señor, tú nos has suplido todo el camino. Tú nos has sustentado. Señor, Señor, tú has sido bueno para nosotros. Pero no, ellos dijeron, esta cosa me tiene enfermo. Las personas obraron de esa manera. Y Dios obró en juicio por causa de su queja y envió serpientes peligrosas entre ellos. Todas eran realmente serpientes cuya picadura era mortal. Y si mordían a las personas entraban en convulsiones y morían. Y se dieron cuenta de que era un juicio de parte de Dios por causa de esa queja. Entonces, dice el versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Hubo allí una confesión de sus pecados. Eso es importante siempre. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted trata de esconder su culpa, usted trata de negar su culpa, Dios no puede hacer nada por usted. Pero, dice en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, hay ocasiones en que las personas confiesan sus pecados, pero en realidad no es una verdadera confesión de sus corazones. El faraón dijo, he pecado en contra del Señor, en Éxodo capítulo 10, verso 16, pero él retrocedió e hizo lo mismo otra vez. Aquí las personas dijeron, hemos pecado. Reconocieron que su queja era un pecado. El juicio de Dios había venido por eso sobre ellos. Y vinieron y dijeron, Moisés, ora por nosotros, pídele a Dios que nos ayude. Así fue que Moisés oró, y en lugar de Dios simplemente sacar las víboras fuera del campamento, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta en el medio del campamento, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fue así que Dios permitió que hubiese algo que las personas pudieran hacer. En otras palabras, ustedes pueden vivir o morir. Es elección suya. Vivir es muy simple. Todo lo que tienen que hacer es mirar a la serpiente de bronce y serán sanados, vivirán. Morir también es muy simple. Todo lo que tienen que hacer es no mirar y habrán de morir. Alguien dijo, ¿qué puedo hacer para estar perdido? Y nada, simplemente siga viviendo como lo hace, haciendo las cosas que hace y está perdido. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todo lo que tiene que hacer es mirar a Jesús por la fe, en confianza, creer en Él. La salvación es algo muy simple. Así que Moisés hizo esta serpiente de bronce, la puso en una estaca y aconteció que las personas que eran mordidas por las serpientes, si miraban a la serpiente de bronce, eran sanadas y vivían. Por tanto, Dios dio una interesante sombra, un símbolo previo de la cruz de Jesucristo. La serpiente es siempre, en la Biblia, un símbolo del pecado, porque Satanás vino para tentar a Eva en forma de serpiente en el jardín de Edén, ¿recuerda? El bronce en la Biblia siempre es un símbolo de juicio. Ellos confesaron, hemos pecado. La serpiente de bronce en la estaca era un símbolo de que su pecado había sido juzgado. Ahora, si ustedes miran a la serpiente, al lugar en donde vuestro pecado ha sido juzgado, serán sanados. Más adelante en la historia, en días del rey Ezequías, ellos tenían esta serpiente de bronce. La guardaron. Era un artefacto interesante. Lo guardaron mientras viajaban por la tierra, y como los jueces y reyes a través de este período guardaron esta serpiente, y todo el tiempo que Ezequías fue rey de Judá, las personas adoraban esta serpiente de bronce, hicieron de ella un ídolo. Le ofrecían oraciones a ella y la adoraban. ¿Qué es lo que indica cuando una persona comienza a adorar a un ídolo? Primero, indica que ha perdido conciencia de la presencia viva de Dios. Cuando alguien adora a un ídolo, ya no está consciente de que Dios está presente con ella. Por tanto, busca algo que le recuerde la presencia de Dios. Así que obtenemos algún lindo recordatorio, un momento, un recuerdo, alguna imagen agradable o lo que sea que me recuerde la presencia de Dios. Pero el hecho de que necesite un objeto muestra que he perdido la conciencia de la presencia de Dios. En segundo lugar, esto indica que de algún modo profundo dentro mío estoy anhelando algo que he perdido. Anhelo una relación más significativa con Dios. Anhelo una conciencia más significativa de Dios. Y por lo tanto estoy estableciendo ahora recordatorios, cosas que me puedan traer mi atención, llamar la atención y mi mente a la realidad de la presencia de Dios. Por lo tanto, eso es siempre un signo de deterioro espiritual, de degradación. Para el tiempo en que Ezequías se convirtió en rey, él tomó esta serpiente de bronce que Moisés había hecho y la rompió en pedazos, porque la gente se postraba, la adoraban, oraban delante de ella y demás. Él la rompió en pedazos y dijo, Nehustán. En otras palabras, esto no es un dios. Nehustán significa una cosa de bronce, no es un dios. Todo esto es simplemente una pieza de bronce. Es trágico cuando la gente comienza a adorar un edificio o comienza a adorar objetos. Mire, estuvimos en una iglesia una vez en la cual estábamos remodelando la plataforma, decidimos remodelar el púlpito. Yo iba a construir un púlpito nuevo, pero vino una mujer y dijo, hermano Smith, usted no puede reemplazar el púlpito. Fulano y Mengano lo hicieron a ese púlpito, y allí han habido sermones ungidos por Dios. Sería terrible si usted le hiciera algo a ese púlpito, hiciera algo con ese púlpito. ¿Se da cuenta? Y ella siguió y siguió. Yo sabía que iba a haber una división en la iglesia porque yo quería reemplazar el púlpito. Ellos estaban apegados a las cosas porque habían perdido la conciencia de la presencia vital de Dios en sus vidas. Oh, recuerdo un sermón que fue predicado, fue tan poderoso, pastor. Y el pastor se agarró del púlpito y sus puños estaban allí y la unción de Dios estaba sobre ellos y demás. Oh, no se deshaga del púlpito. Bueno, para mí el púlpito era feo. Era la plataforma más fea que yo haya visto. Antigua, fea, sillas rotas, todo estaba feo. Así que yo quería remodelarlo. Quería tener sillas modernas. Fue así que construí un nuevo púlpito, pero lo construí alrededor del viejo púlpito. Usé el antiguo como base y simplemente puse el nuevo alrededor. Lo modernicé. Y un nuevo diseño para este que combinaba con el resto de la plataforma quedó realmente bueno. Esta mujer vino a la iglesia casi como que le vino apoplejía cuando vio el púlpito nuevo. Vino que me quemaba con los ojos. Le dije que el púlpito no se podía ir, pastor. Así comenzó. Yo le dije a ella, espere un minuto, espere, espere. Venga, venga aquí. Quiero mostrarle algo. La llevé allí, atrás del púlpito, le mostré detrás del púlpito y le dije, aquí está, el viejo y feo púlpito. ¿Se da cuenta? Estaba todo allí. Es el mismo púlpito, simplemente le construí algo alrededor. Bueno, esto la dejó contenta. Fue un, oh, gloria a Dios, aún tenemos nuestro púlpito. ¿Se da cuenta? Nehustán, Era una cosa de bronce, esto era una cosa de madera. Tome un hacha para esto, es solo una cosa de madera. No hay nada santo en ello. Es simplemente una pieza de mobiliario, vieja y rota. La gente se aferra a lo viejo. Oh, dicen, allí es donde yo acepté a Jesús. Usted no puede hacerle nada a ese templo, ¿eh? Fue interesante que cuando estábamos en el pequeño santuario, a una cuadra de distancia de donde estamos, crecimos al punto de que teníamos que mudarnos. Así que la única cosa que pudimos hacer fue poner una gran carpa de circo. Eso fue lo que hicimos. Pusimos una carpa de circo y la gente andaba por ahí diciendo, oh, espero que no perdamos este sentir tan agradable, cálido, cuando nos mudemos a la carpa. Ah, esa carpa, no lo sé. Espero que no perdamos este hermoso sentir que tenemos aquí cuando nos mudemos. Después de 2 años de estar en la carpa, cuando ya se hubo completado la construcción de este edificio de la iglesia, las personas decían, oh, espero que no perdamos este acogedor sentir que tenemos en la carpa cuando nos mudemos para el edificio nuevo. Como si fuese el edificio o la carpa lo importante. El hermoso y cálido sentir debe provenir del amor de Jesucristo obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Podíamos estar congregados sobre el pasto o en una playa, en cualquier lugar, y ese hermoso sentir estaría allí. Porque no consiste en el edificio, no es el mobiliario. Eso está en los corazones del pueblo de Dios. Y es triste cuando las personas pierden esa conciencia de Dios o comienzan a igualar la presencia de Dios con un lugar determinado, con un edificio, con un artefacto, con una pieza del mobiliario, o con una serpiente de bronce, o algo más. Ezequías sabiamente quebró esta cosa en pedazos y dijo, Nehustán, esto es una cosa de bronce, no es un Dios, es Nehustán. Pero más importante, en el Nuevo Testamento Jesús nos dice el verdadero significado de esta serpiente levantada sobre un poste. Porque, si ustedes recuerdan, cuando Nicodemo vino a él de noche, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, y buscaba Nicodemo el camino de la salvación, Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, hay solo un camino, tienes que ser nacido de nuevo. Nicodemo dijo, ¿nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir? Soy un hombre anciano, no puedo volver al vientre de mi madre. ¿Qué significa nacer de nuevo? Jesús dijo, Nicodemo, hay 2 nacimientos, uno físico y uno espiritual. En otras palabras, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, le dijo el Señor. No te sorprendas que te he dicho, os es necesario nacer de nuevo, pero ¿cómo pueden ser estas cosas? Y Jesús dijo en respuesta a la pregunta, que hizo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre volver a nacer? ¿Cómo pueden ser estas cosas? Contestó, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Así es como una persona nace de nuevo, mirando a Jesucristo como el que fue levantado en su cruz y viendo que allí Dios juzgó mis pecados. Así que la serpiente de bronce sobre el poste en el desierto apuntaba al juicio del pecado sobre la cruz cuando Jesús fue levantado allí sobre la cruz y llevó, una vez por todas, el juicio de Dios por las iniquidades del hombre. En Números capítulo 21, versículo 10, nos dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Ellos estaban ahora comenzando su viaje. Y nos habla de los diversos lugares en los cuales acamparon. En el versículo 14 nos dice, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová. Esto lo encontramos en el versículo 14. Bien, este debió ser un libro interesante. Yo nunca lo leí. Supongo que se perdió y probablemente no lo encontraremos. Pero hay un libro de misión, el libro de las batallas del Señor. Pero, ¿supo usted que el Señor tuvo batallas? Y, por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. De allí vinieron a Vir. Esto lo leemos en Números capítulo 21, desde el versículo 14 al versículo 16. Esta palabra Beer significa fuente de agua. Es un pozo. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Dentro de mi alma. No, ellos no cantaron esta parte, pero es allí donde usted encuentra que se originó la letra de esta conocida canción. Volviendo a nuestro texto, leemos: pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos. Luego, sobre la cumbre del monte Pisga, de donde podían ver la tierra que Dios había prometido. Ellos estaban ahora, estimado oyente, en tierra de Moab.